Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con nueve minutos, y ahorita platicábamos fuera del aire, en la rolita, el tema de Pemex. La nota que hoy trae Reforma, vale la pena que usted le eche un ojo. Esto de que la calidad de petróleo que estamos entregando a Estados Unidos pues es mala porque trae demasiada agua. Entonces mañana le ofrecemos, ojalá podamos, yo creo que sí, no veo que problema, pero entrevistar a algún especialista que nos explique qué es esto de que la calidad del petróleo mexicano que se está entregando no es bueno, si eso es nuevo, si tiene que ver con algo distinto que se esté haciendo y qué consecuencias tiene, porque México es uno de los principales proveedores para Estados Unidos de petróleo. Y bueno, obviamente Estados Unidos es uno de nuestros principales clientes. Entonces, bueno, ya lo platicaremos el día de mañana. Por lo pronto, vámonos con Ernesto y la mañanera de hoy. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ernesto Osorio.
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo te va? Muy buenos días. También Óscar, Alfonso, amigos que nos escuchan, muy buenos días. Pues mucho que ver con lo que ya estabas abordando y que lo que esperemos sí se pueda concretar para el día de mañana, querido Mario, porque hoy lo que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum como el único tema central de su conferencia matutina es el plan Pemex del 2025 al 2030. ¿En qué consiste este plan Pemex? Es la nueva visión que se va a tener de la empresa, del Estado, ya con su nuevo estatus constitucional y concediéndole la rectoría del sector energético en materia de hidrocarburos y también de gas natural. Lo que hoy presenta Lucelena González, como parte de la como secretaria de Energía, pues es un poco la recapitulación de qué fue lo que sucedió durante la etapa de que ellos llaman el periodo neoliberal, luego lo que hizo el expresidente López Obrador durante su sexenio, que fue, pues dice, prácticamente frenar la privatización que se estaba haciendo de la empresa, recuperar su capacidad de producción. Y ahora lo que se presenta, un nuevo plan a la visión que tiene por delante, sin que se constituya monopolio, lo aclara en ser la empresa preponderante de que garantizará el energético para nuestro país. Este plan consta de 6 puntos básicos: exploración eficiente, producción sustentable de hidrocarburos y gas natural, sistema de refinación reforzado, mayor producción de petroquímicos y fertilizantes, una logística segura y eficiente y la generación de energía limpia. Si esperemos que alguno de los asistentes allí en el salón tesorería pues pueda concederle la palabra a un reportero que cuestione sobre esto que tú señalabas, la calidad de la gasolina que está llegando a otros países, y a ver si es que Lucelena González o la misma presidenta tienen una respuesta a ese respecto o por qué fue que salió esa información. Pero por lo pronto es lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Pues sí, porque si hay un tema donde hay una brecha entre lo que el resto de los analistas ven y lo que dice el gobierno es Pemex, ¿no? Los datos objetivos de la caída en la producción de Pemex, el tema de la deuda, terrible, terrible, de veras, es de las cosas, a nivel moral, la gran deuda de la 4T, el gran fracaso de la 4T es el tema de los desaparecidos, que el presidente López Obrador maltrató, y que la presidenta incluso ha ignorado por completo. Pero en materia de administración pública, uno de los mayores desastres es la deuda de Pemex con sus proveedores, que tiene ahí acolgados a miles de personas, de familias enteras, y que tiene que ver con algo que, un poco como platicaba María Amparo al principio, María Amparo Casar, en el discurso Pemex era prioridad, en los hechos no funcionó. En el discurso del combate a la corrupción, en los hechos no, en el discurso éramos Dinamarca en materia de salud, en los hechos hubo un desmantelamiento que seguimos pagando las consecuencias. Pero bueno, vámonos con Óscar y con Alfonso con una segunda ronda de noticias y ya volveremos más tarde con Ernesto a ver si hay algo sobre esto que publica Reforma, sobre un reporte de Bloomberg, para aquello de que, ay, es que es Reforma. Bueno, pues sí, pues Reforma lo recoge de Bloomberg y Bloomberg lo recoge de funcionarios o de autoridades de Estados Unidos que lo están diciendo, más allá de si el gobierno mexicano tiene otros datos. Lo que no podemos negar es que Estados Unidos está diciendo, oigan, esto que nos están mandando no está bien. Vámonos con una segunda ronda de información en esta mañana.
Estas son las noticias.
Así es, les platicamos que policías estatales ingresaron la tarde de este martes a la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo en Atequiza, Jalisco, haciendo uso de sus armas de fuego y reteniendo también a 36 estudiantes. Esto luego de que normalistas interceptaron tres autobuses de la línea Futura con el objetivo de trasladarse a Guadalajara para protestar por el aumento de las tarifas del transporte público y exigir también mejores condiciones para su escuela. La policía estatal los mantiene bajo resguardo.
Y la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar juicios políticos contra el gobernador Samuel García, esto basándose en una resolución de la Sala Superior y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En otros temas, Guillermo Valdés, exdirector del CISEN, opinó más temprano en estos micrófonos sobre el reporte de aviones del ejército de los Estados Unidos sobrevolando muy cerca en territorio mexicano, y aquí parte de lo que nos dijo. Escuchemos.
Por eso yo creo que aquí lo que están mandando es básicamente un mensaje político. Hemos especulado mucho en la prensa los analistas sobre qué pueden hacer, porque ellos dicen que todas las opciones están puestas en la mesa, hasta invasión o hasta las operaciones militares, sin especificar qué quiera decir eso. Está toda la especulación abierta, pero también puede ser el que sería lo lógico, si es que realmente quieren tener algún nivel de éxito en sus operativos, es que esa información fuera parte de una estrategia conjunta.
Y en el plano internacional les contamos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su aliado y asesor, Elon Musk, han defendido el recorte de programas y empleados de gobierno federal bajo el nuevo programa concebido por el multimillonario de origen sudafricano. Aquí las palabras de Elon Musk al respecto.
Hay una cuarta rama del gobierno inconstitucional y no electa, la burocracia. Hoy en día, en muchos aspectos, la burocracia tiene más poder que cualquier representante electo. La gente no quiere esto. Para nosotros, es esencial reducir los gastos federales. Es esencial que Estados Unidos siga siendo solvente como país. Es esencial que dispongamos de los recursos necesarios para proporcionar lo que necesitan los ciudadanos, en lugar de estar pagando cantidades enormes de deuda.
América Latina.
Y el gobierno de Brasil aseguró este martes que no tiene intención de entrar en una guerra comercial con Estados Unidos, pero calificó los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a las importaciones de acero como medidas unilaterales y contraproducentes.
Europa.
Y el interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por Groenlandia, la gran isla autónoma bajo soberanía de Dinamarca, ha generado con irónica reacción en el país nórdico. Trump había expresado su deseo de favorecer la posición preponderante de Estados Unidos adquiriendo este territorio estratégico, que por cierto es rico en recursos naturales y clave para las nuevas rutas comerciales que se abren con el deshielo del Ártico.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y vámonos ahora sí largos y tendidos con toda la información deportiva con el crack de Ibero 99, Omar García, quien volvemos a saludar con mucho gusto. Omar, hoy juegan el Bayern Múnich, se juega su pase a los octavos, y cuéntanos qué se vivió ayer en la remontada con el Manchester City. Buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar, querido Alfonso, querido Mario? Por supuesto, quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar. Pues sí, ayer partidos de ida en esta primera ronda de eliminación en la UEFA Champions League. Y como bien decías, en un duelo de volteretas y bastante intenso en este cuarto choque consecutivo que tiene el Manchester City con el Real Madrid, el conjunto merengue sacó 3-2 la victoria en Inglaterra, y bueno, pues llegan con una relativa comodidad de una ventaja al Estadio Santiago Bernabéu para el duelo de vuelta el La Juventus derrotó 2-1 al PSV Eindhoven, también triunfo del Borussia Dortmund 3-0 sobre el Sporting de Lisboa y el Paris Saint-Germain también ante el Stade Brestois. Hoy tenemos justo el duelo del Bayern de München frente al Celtic de Glasgow, también el Atalanta frente al Club Brujas, el Mónaco chocará frente al Benfica y bueno, en un choque bastante anticipado, Santiago Jiménez enfrentará así de rápido a su ex equipo con el Milan ante el Feyenoord. A partir del próximo martes tendremos los partidos de vuelta. Hablando de torneos continentales, también actividad en la Copa de Campeones de CONCACAF. Cruz Azul goleó 5-0 al Real Hope de Haití para dejar un global de 7-0. También triunfo de Monterrey 3-0 sobre el Forge Football Club. Hoy tenemos actividad de las Chivas que después de empatar 1-1 frente al Cibao se están jugando su pase. Los Tigres a remontar frente al Real Estelí, equipo con el que perdieron 1-0. Y bueno, pues ya también mañana veremos qué ocurre con los Pumas en Ciudad Universitaria. También hoy tenemos partido de la Premier League, el duelo, el derbi de Liverpool o el clásico amistoso, como se le llama. El Everton se enfrentará al conjunto del Liverpool en el último partido que tendrán estos dos históricos rivales en Goodison Park. Recordar que el Everton va a estrenar escenario a partir del próximo agosto y bueno, pues después de estar más de 120 años a kilómetro y 400 metros de distancia, pues empiezan a distanciar por otro lado. Y para terminar, resultados de la NBA en actividad de este arranque de semana: los Grizzlies de Memphis 119-112 vencieron a los Suns de Phoenix, también triunfo de los Pistons de Detroit 132-92 sobre los Bulls de Chicago, los Knicks de Nueva York 128-115 vencieron a los Pacers de Indiana, así como los Raptors de Toronto 106-103 despacharon a los Sixers de Filadelfia.
Ok, pues muchas gracias, querido Omar, por los resultados. Suerte a Santi Jiménez, a mis Chivas, y ya mañana nos cuentas cómo quedó todo.
Seguro, querido Mario, ya mañana estaremos platicando justo y también lo que se nos viene con la Europa League, también con actividad de mexicanas. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Omar García, con la información deportiva. 8:21.
Radar, localizando ideas.
Mucho gusto, como siempre, recibir aquí en su espacio a Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana aquí en la Universidad Iberoamericana, este programa que constantemente está generando contenido para especialistas y para la población en general sobre temas de cómo nos afecta, cómo se hace política, cómo se recoge o no se recoge la evidencia, qué prácticas se pueden aprender de otras partes del mundo que son exitosas. En fin, querido Ernesto, como siempre, bienvenido.
Oye, Mario, les tengo un desafío a todas las personas de la cabina.
A ver.
¿Cuántas personas hay por allá?
Aquí estamos 3.
Ok. Levante la mano quien sabe lo que hace la Guardia Nacional.
Pues. veo manos temblorosas que no saben si subir o bajar, querido Ernesto.
Exacto. No, bueno, la pregunta que pareciera menor o que pareciera una broma, no lo es. Para nada. Todo lo contrario, Mario. Mira, otra vez nos acaba de decir la presidenta, ahora en el marco de todo este rifirrafe con Estados Unidos, pues que nuestra respuesta es la Guardia Nacional frente a lo que Estados Unidos al parecer exige. Y entonces mandamos, se supone, 10,000 efectivos a Frontera Norte. Bueno, vamos a refrescar nuestra invitación, Mario. La Ibero de la Ciudad de México tiene un programa que se ha colocado a la vanguardia en responder a la pregunta o tratar de responder a la pregunta de qué hace la Guardia Nacional. Todas las personas que nos oyen, seguramente, o quizá la mayoría, imagina que si tú despliegas un cuerpo armado, pues es para darnos seguridad. Pues porque ahí están, y porque si están ahí, pues las cosas estarán mejor. Eso es un poco como la intuición, ¿no? O sea, si los mandan es porque van a mejorar las cosas.
Sí, sí, pero así de general es la cosa de lo que sabemos, claro.
Ese es el tema. Este gobierno, como el anterior, y el anterior y el anterior, digamos, desde Zedillo, que se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues se han ido creando instituciones. federales policiales o militares en tareas policiales. Y estas preguntas, pues, nos sigue sorprendiendo el absurdo, Mario, que significa que no se ofrezca evidencia de lo que hacen y de cómo logran lo que dicen que logran, o por qué no logran lo que dicen que logran o que quieren lograr. Entonces, queremos refrescar la invitación en esta primera parte del año, Mario, porque estamos a punto de empezar a hacer nuestras nuevas publicaciones del año. Vamos a seguir trabajando en productos cortos de análisis. ¿Qué te van a decir? ¿Qué ha venido haciendo la Guardia en la última parte, primero, la última parte del sexenio anterior? Porque nos faltaban esos datos. ¿Si asegura más armas o no? ¿Si detiene más gente o no? ¿Si tenemos datos sobre investigaciones? Este es un tema especialmente oscuro, Mario. ¿Investiga la Guardia Nacional? ¿Tiene inteligencia? ¿Hace investigaciones sobre delitos? Bueno, la información que seguimos recibiendo es que es crónicamente débil la capacidad de la Guardia Nacional para hacer quizás su más importante tarea, o la que debería ser su más importante tarea, que es investigar a través de procesos de inteligencia y con estándares adecuados de primer respondiente, investigar y perseguir delitos en colaboración con la Fiscalía General. Bueno, no podemos confirmar que eso hacen. Lo que podemos confirmar es que se mueven. Y que eso nos cuesta a todas, pues, y a todos, porque se mueven con recursos, pues, naturalmente, del Estado.
Claro.
Pero no podemos confirmar para qué se mueven. Es decir, una vez que llegan a un lugar, que es exactamente lo que hacen. Termino señalando la alerta principal para nosotras y nosotros, que es la multiplicación creciente, exponencial, Mario, del contacto entre efectivos militares, ya sea de la Fuerza Regular Militar, ya sea de la Guardia Nacional, que también son militares, el contacto con la gente. El contacto con la gente y particularmente con las personas migrantes que no tienen recursos para cuidarse y, en su caso, defenderse ante violaciones a derechos humanos, que sabemos que se multiplican con las intervenciones militares, Mario. Así que vamos a estar, por supuesto, informando de qué está pasando en Frontera Norte. Por cierto, ese mismo ejército que en Frontera Sur para a los migrantes, en Frontera Norte les construye refugios. Es el mismo ejército, Mario.
Pues sí. No, y qué importante, fíjate que cuántas veces, Ernesto, damos por obvias las cosas, y esto ejercicio que hiciste al principio, es decir, ¿qué hace la Guardia Nacional? Y que intuitivamente todos supondríamos que la podemos contestar, pues ya que lo pones sobre la mesa, está claro que no es así de simple, y que vaya que es importante hacer esta tarea de ponerle la lupa y tener claridad sobre lo que hace, lo cual, además, hay que decirlo, fortalece a las propias instituciones, y espero que lo entienda este gobierno. La vigilancia, el acompañamiento, el seguimiento, no debilita a las instituciones, las hace más fuertes, Ernesto.
Esa es la lucha de fondo. La lucha de fondo es, lo pones bien, porque lo sirve mucho este contraste con las pedagogías. Preguntarle a la gente y preguntarle a las instituciones, ¿no? A la gente que está representando a las instituciones. El acompañamiento social debilita o fortalece a las instituciones. Pues sí. Y la respuesta muchas veces no tiene la claridad que debería de tener. Y este ejercicio de preguntar qué hace la Guardia Nacional, pues lo hacemos todos los días. Lo hacemos con una frecuencia enorme, con estudiantes, lo hacemos en la calle, lo hacemos en conferencias, en seminarios. Y por increíble que parezca, pues, así como les temblaron las manos a ustedes, lo que nos pasa en otros lados es que la gente se voltea para que no le vaya a caer la pregunta.
Pues sí. Gracias, a ver qué contesta el de al lado. Gracias a ti, Ernesto López Portillo.
Buen día.
Buen día, coordinador del programa de seguridad ciudadana aquí en la Universidad Iberoamericana. Y ahora es tiempo de...
Es tiempo de irnos a ver qué está pasando en el país vecino, Mario, Alfonso. Con Donald Trump en el radar, para esto vámonos con Enrique Durán, que ya nos tiene preparado lo de hoy.
We're going back to plastic straws. These things don't work. I've had them many times, and on occasion they break, they explode. If something's hot, they don't last very long, like a matter of minutes, sometimes a matter of seconds. It's a ridiculous situation. And I don't think that plastic's going to affect a shark very much as they're eating, as they're munching their way through the ocean.
No creo que les afecte a los tiburones que comen en el mar. Estas fueron las palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que el pasado 10 de febrero firmó una orden ejecutiva que regresa a los popotes de plástico, lo que elimina el esfuerzo ecológico del expresidente Joe Biden por eliminar los plásticos de un solo uso en los Estados Unidos. Además, Trump instauró una serie de estrategias para regresar los popotes de plástico e instó a que las agencias gubernamentales ya no compren popotes de papel. Para poner en perspectiva el impacto, se estima que en México al año se desechan 49.700 toneladas de residuos producidos solo por popotes, lo que representa lo equivalente a toda la basura generada por 43.000 familias de 3 integrantes en todo un año.
Radar. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Bueno, y déjeme recordarle que más tarde vamos a platicar con Daniel Moreno sobre periodismo, sobre la experiencia en Animal Político, sobre cómo han cambiado los medios, las audiencias, la relación con el gobierno. Pero vamos primero con Marván Soto Antaqui, como le contábamos también desde temprano, porque nos interesa mucho conocer su mirada de esto que está empujando Donald Trump como si fuera un desarrollo inmobiliario. Y es brutal porque estamos hablando de millones de personas, literalmente millones de personas, que están en juego en la incertidumbre en esto que el gobierno de Estados Unidos ha puesto como una especie de desarrollo donde hay que sacar a todas las personas de la franja de Gaza para construir vivienda, servicios, infraestructura, y después repoblar eso, pero no con la población que hoy está ahí. ¿Qué significa este plan y cómo está siendo recibido por países como Jordania o como Egipto? Vamos con Marwan para que nos lo cuente. Marwan, muy buenos días.
Querido Mario, muy buenos días. ¿Qué tal?
Ya, de entrada, pues sorprendido de tenerte que plantear este tema, que dentro de todas las soluciones y discusiones que se habían puesto sobre la mesa, creo que esta nunca había estado, ¿no?
A ver, nunca había estado la forma en la que se dijo en la Casa Blanca con Netanyahu como primer invitado internacional durante el periodo de Trump, ¿no? De este segundo periodo. La idea del desplazamiento de Gaza hacia algún otro lado de la población gazatí hacia particularmente Egipto, Jordania, sí, ya había estado desde hace mucho tiempo, no es una idea nueva, es una idea que de hecho tuvo cierto empuje por el mismo sector de Netanyahu antes de los 2000, su inviabilidad obviamente lo tiró, pero aquí la parte que más preocupa es la forma en la que se da esta idea. Ni siquiera lo podemos tomar como un plan, porque ni siquiera es un plan. ¿A qué me refiero? Justamente no solamente el desplazamiento, sino esto que mencionabas de transformarlo en una especie de resort, de construir, etcétera. No necesariamente es un plan, porque de hecho ni siquiera se ha planteado, sino más bien lo que se ha hecho es una continuidad de barbaridad tras barbaridad que se va diciendo conforme se va sumando los ingredientes a la declaración, ¿no? A ver, no hay viabilidad en términos de quien lo quiera recibir o lo pueda recibir, no hay viabilidad en términos jurídicos, ya que lo que se hizo desde que el primer momento que la declaración es un abierto llamado una operación de limpieza étnica, aquí no vamos a poder entrar, si alguien quiere, en la discusión de si es genocidio o no es genocidio, como se ha dado a lo largo del último año, cacho, aquí textual. Esto es el ejemplo perfecto de cajón así de manual de lo que quiere decir una operación de limpieza étnica. Es decir, el llamado se hizo a una operación de limpieza étnica y aquí no hay manera de discutirlo, honestamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente no es algo que le importe mucho a Donald Trump y en general a muchos de los países los lineamientos de derecho internacional. Aquí, ¿cuáles son las razones que podrían también impedir la viabilidad es uno que claramente los países árabes no participarían de lo que se transformaría en una operación de limpieza étnica que al mismo tiempo remitiría a la Nakba, al desplazamiento después de la creación del Estado de Israel, de manera que por la mera idea de plausible complicidad no se haría este tipo de acciones. Después, por una cosa mucho más pragmática, en general los países árabes han sido, aunque sí el componente identitario importa y claramente importado más después de hace año y cacho y demás, siempre ha habido un asunto práctico en la relación de todos los países árabes con los palestinos, eso quiere decir que no siempre los han tratado bien ni nada, por decir. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Que si Jordania y Egipto los reciben por la cantidad y los mismos problemas que tienen los países, se enfrentan a un nivel de desestabilización que no pueden soportar y tienen sus propios problemas internos cada uno, ya sea la política interna de Egipto, ya sea los jordanos, que a pesar de que es una nación, es un reino que significa estabilidad y ha sido siempre como uno de los grandes baluartes de estabilidad en la región, tampoco podrían soportar en este momento que haya una migración de ese tamaño, que al mismo tiempo tendrían que compaginar con sus otras situaciones, como por ejemplo la relación con la frontera siria en este nuevo periodo de la vida en Siria, ¿no? Eso lo hace inviable. ¿Cuál es la parte que lo hace mucho más complicado? La recepción por parte, obviamente, de Netanyahu y de ciertos sectores de la derecha israelí, que evidentemente estaban con la alegría absoluta.
Pero ver entusiasmados, Marlon, con esta idea.
Pues es que en realidad ni siquiera seguramente ellos se lo esperaban que se diera así, ¿no? Ahora tendrá un backlash para ellos mismos, porque a partir de estas acciones se hace irrefutable para los sectores que quieran apoyar una solución pacífica y defender cierta honorabilidad dentro de las políticas israelíes, pues tendrán que enfrentarse con esto eventualmente, a que es un llamado de operación de limpieza étnica, entonces pues tampoco les terminará conveniendo hacia el exterior. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido desde esta primera declaración? Donde ya los países vecinos de forma inmediata habían dicho no, no se puede, no, todos los países rechazamos. Esa misma noche a la hora de América ya Arabia Saudita había sacado un comunicado diciendo que no. Y a partir de ese momento distintos países de la región han seguido con las mismas declaraciones de rechazo absoluto a lo dicho en la Casa Blanca, de rechazo absoluto a cualquier solución de reconstrucción de Gaza que lleve al desplazamiento de la población gazatí, rechazo absoluto a cualquier tipo de articulación de algún esquema que impida la solución, por ejemplo, de dos estados, y definitivamente que le dé el derecho legítimo a la población gazatí de su tierra, ¿no? Bueno, todo eso ha seguido sucediendo a lo largo de la semana con ciertos puntos que cambian ligeramente la ecuación, no a favor de la Casa Blanca ni de lo que se podría darle de este plan, que no es plan, que es, por ejemplo, que ayer se dio la visita a Washington del rey Abdullah, que es el rey de Jordania, es decir, el jefe de Estado del país, que se transformaría, según el plan de la Casa Blanca, este plan, en el receptor de la población gazatí, que al mismo tiempo es quizá el aliado más importante en términos políticos. Tiene Arabia Saudita para otras cosas, pero en términos políticos, Jordania es quizá uno de los aliados y una aliada más importante de Washington en esta parte de Medio Oriente. ¿Cuál es la reacción del rey Abdullah? Un asunto de mucha política. Aquí estamos hablando de, a ver, ya sé que suena horrible, pero no es lo mismo el rey Abdullah que Petro, ¿no? Y su manera de darle la vuelta a las cosas, al final lo que hizo, y muchos medios consignaron de forma inmediata, que incluso Trump decía que el rey Abdullah estaría recibiendo a 2,000 niños gazatíes, quitando la frase completa en la que dice que recibirá gustosamente a 2,000 niños gazatíes enfermos para un tratamiento de cáncer. Es decir, en ningún momento dijo que estaría abogando porque esos 2,000 niños se fueran ya a vivir y se queden como desplazados gazatíes.
Así es, claro.
No tiene nada que ver, ¿no? La otra parte de la declaración completa es su rechazo absoluto a cualquier cosa que no respete la dignidad y el derecho territorial de los gazatíes. Y al mismo tiempo dijo que los países árabes están unidos y estarían dando una respuesta en conjunto, donde por un lado no se mine el asunto palestino y al mismo tiempo cada uno, en este caso particularmente en Jordania, resuelva sus propios conflictos locales. Al mismo tiempo avisó, mientras ocurría la declaración del rey Abdullah, de forma evidentemente no coincidente, Egipto hacía el llamado a una reunión a finales de febrero, antes de Ramadán. Ramadán en el mes sagrado de los musulmanes es a finales de febrero, antes de Ramadán, es decir, nos quedan unos 10, 15 días, ¿no?, para poder tratar las distintas situaciones de Medio Oriente. Por un lado estará Siria, pero después de estas dos últimas semanas de barbaridades en la Casa Blanca, sobre todo para poder responder de forma conjunta frente a lo de la solución de lo que dicen que es una solución en la Casa Blanca hacia Gaza, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué es lo único que está pasando? Primero, que nos estamos perdiendo tanto tiempo brutal en declaraciones que no tienen muchísimo sentido, pero que inflaman las cosas que sí tienen sentido. Es decir, de entrada, el acuerdo de paz, el acuerdo de cese al fuego, el intercambio de rehenes entre Hamas y Israel. ¿Por qué? Se tenía un acuerdo que, como todos los acuerdos de cese al fuego, tienen sus quiebres. Todos los acuerdos de fuego, cese al fuego, de todos los conflictos, tienen momentos donde hay un ataque, alguna vulneración. No existe el que sea limpio, ¿no? No pasa eso. Lo que sucede es que los países pueden decidir, viendo sus propias condiciones, cuáles vulneraciones al cese al fuego toleran y cuáles no. Tanto Israel como Hamas, en términos reales, había cometido violaciones al cese al fuego. Solo que frente a esta situación generada por la Casa Blanca, llega un punto donde Hamas, para sus propios intereses, ve como una estrategia de su propia seguridad, no van a hacer algo, nadie, ninguna condición de cese al fuego, no lo haría bajo esa lógica, donde dicen entonces, vamos a suspender y ahora sí, la entrega de rehenes porque hubo violaciones a cese al fuego. Las había de los dos lados, solo que el contexto generado por Trump los hace entonces decir, ya no vamos a aceptar esta violación a cese al fuego, entonces lo usamos de pretexto para hacer esta amenaza. Lo cual, del otro lado, hace que Netanyahu y su gabinete funcione exactamente igual, porque empoderados, ¿no?, dicen, pues bueno, entonces vamos con el ataque de vuelta. Es decir, el cese al fuego, de los dos lados se ha vulnerado. Las declaraciones de Trump, que no tienen ningún sentido, resulta que lo que sí tiene un sentido o su efecto en la realidad es poner en riesgo el cese al fuego, con lo que hemos visto con las amenazas de ambas partes.
Ok, pues ahí está el panorama de dónde está el tema hoy, en el entendido de que esto se puede seguir moviendo. Marwan, muchas gracias, como siempre.
Gracias, abrazo.
Gracias, es Marwan Soto, especialista, entre otros temas, en estos de Medio Oriente, que usted puede leer en Milenio. 8:44.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y como le contábamos desde ayer, me da mucho gusto saludar a Daniel Moreno. Y mire, lo digo más allá del cariño, del aprecio, de la admiración personal. Lo digo objetivamente, uno de los periodistas más importantes en nuestro país, más influyentes en los últimos años, quien fue directivo en muchos medios, en Milenio, en Reforma. Creo que también estuviste en El Universal, Daniel, y luego fundador de Animal Político, donde acaba de terminar su periodo como director. Y a quien me da mucho gusto saludar, querido Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, oye, muchísimas gracias por esa presentación tan generosa. De veras,
pero además, de veras lo digo objetivamente, porque yo creo que una forma de medir el trabajo periodístico es su capacidad de incidir en la realidad. Es qué tanto provoca reacciones, qué tanto establece la agenda. Y lo que hizo, lo que ha hecho y lo que seguramente seguirá siendo Animal Político en estos años fue hacerlo. Y hacerlo además desde un portal digital. Yo quisiera empezar la conversación por ahí, Daniel. ¿Qué significó para ti el paso de los medios llamados tradicionales, como periódicos, a un portal hace ya 15 años?
Hijo, pues mira, sí fueron muchos cambios. Primero que nada, yo te diría que el gran cambio es que cuando estás haciendo periodismo digital, descubres que hay alguien del otro lado. Es decir, yo estaba acostumbrado a hacer periódicos o revistas, y tú sabes que uno define la portada de un periódico pues con base en lo que cree que es importante, con base además en lo que supone que la gente quiere y necesita saber. El periodismo digital lo primero que hace es cambiarte radicalmente esta ecuación, porque de ser un monólogo, yo siempre lo planteo, que en realidad cambia un diálogo. Es decir, tú aprendes a ver pues qué le interesa a la gente, cómo se enteró la gente, cuánto tiempo le dedican, ¿no? Cómo se enteraron de la información, qué te dicen, porque evidentemente hay muchas reacciones, luego hay comentarios en redes y demás. Entonces hay un cambio que para mí siempre ha sido quizá la principal revolución, digámosle así, del periodismo digital, que es esta relación con los lectores, ¿no? Cómo cambia la relación con los lectores. Entonces, ese yo te diría que es un primer gran cambio. Por supuesto, hay muchas cosas más de formatos o de ritmos. Tú sabes que hacer un periódico, pues si tú llegas a la redacción a las 8 de la noche, no hay problema, porque a esa hora puedes hacer una portada. Pero en el mundo digital es 24/7. La intensidad es también completamente distinta, ¿no?
Y esto que dices del cambio en la relación con el lector, que es además muy interesante porque ahí tienes datos duros, como dices,
exacto,
a diferencia de lo que ocurre con el acto de fe, como la radio, ¿no? Que hablamos y no sabemos quién está del otro lado, por lo menos no en tiempo real y no, no al nivel de detalle que te da lo digital. Pero ¿cómo fue la reacción de la clase política, de una clase política acostumbrada al papel, acostumbrada a la tele, a la radio? Porque eso que a lo mejor objetivamente sirve muy bien para conversaciones como la publicidad, ¿cómo era con la clase política?
Mira, yo soy convencido de que la clase política, incluso hasta la fecha, sigue siendo muy analógica, y ese es uno de los de las grandes distancias, digámosle así, entre clase política y lector común y corriente. ¿Por qué digo esto? Pues porque tú sabes que los políticos leen los medios, en la mayor parte, en una síntesis de prensa que pues te iguala todo, te pone toda la información al mismo nivel, todas las portadas, las columnas, las notas que consideran más importantes, aquellas que te mencionan. Entonces te diría que ahí sí hubo un impacto importante en mi caso como simple periodista que, pues en efecto, ya llevaba un rato en medios tradicionales, de repente que producías información que a la clase política pues difícilmente se enteraba, porque, insisto, eran y muchos siguen siendo muy analógicos. Entonces, creo que ahí hay un desfase entre clase política y lector promedio, que es muy, muy importante y que son muy pocos los que entienden pues los cambios y cómo tienes que ir acompañando a los lectores. No solo pienso en periodismo digital, sino incluso en redes sociales. Hoy por hoy, Twitter sigue siendo el espacio de la clase política, de la conversación política, pero todos sabemos que Instagram y TikTok están generando una revolución muy importante y que ahí se están concentrando pues la mayor parte de los jóvenes, incluso te diría de los menores de 40, o sea, ya ni tan jóvenes, que sí, no sienten pues esta relación con la clase política de que ahí te informen, ahí te comenten, ahí te digan, ¿no? Entonces, creo que la clase política le ha faltado mucho venirse al siglo XXI, ¿no?
Ahora, no, seguramente encontraste esas resistencias que ahora nos cuentas, Daniel, pero en algún momento se dieron cuenta de la importancia y muchas de las historias de Animal se volvieron tema. Yo creo que parte del triunfo del Observador, entre muchos otros factores, tiene que ver con las denuncias de corrupción de los gobiernos anteriores. Y en esa historia, Animal Político puso muchos de los casos. Y entonces ahora te pregunto sobre la parte más tradicional, que es la de las presiones. ¿Cómo lo viviste en estos años? ¿Cómo viviste, que además con diferentes gobiernos, el tema de los temas que resultaban incómodos para ellos?
Claro, pues mira, creo que le tenemos una gran ventaja a los periodistas digitales, no solo en Animal, sino te diría en términos generales que es nuestro margen de libertad es muchísimo más grande. Y lo es por varias razones. Yo te diría, en México hay muchos medios digitales, particularmente en los diferentes estados del país, que son propiedad de los propios periodistas. Pero producir estos medios digitales, por supuesto, es muchísimo más barato de lo que uno veía para hacer un periódico, por supuesto, para hacer radio o para hacer tele. Eso creo que te da un margen de libertad muy importante. Es decir, las presiones se pueden encauzar, se pueden aguantar de una manera muy diferente, porque el botón del dinero, que sabemos que es el más importante que se utiliza desde la clase política para presionar al periodismo, me refiero sobre todo a nivel gobierno federal, en los medios digitales les cuesta mucho más trabajo porque hay otras alternativas de financiamiento y porque no, insisto, no necesitas tantísimo dinero para hacerlo. Uh-huh. Eso creo que es una diferencia importante. A nosotros, por ejemplo, todo el sexenio de López Obrador nos vetaron abiertamente para publicidad oficial. Uh-huh. Y en el caso de Peña Nieto, nosotros recibimos durante el sexenio publicidad, pero de manera intermitente. Es decir, cada vez que publicabas uh-huh. una nota que no les gustaba, te castigaban, ¿no? Entonces, uh-huh. de los 6 años de López Obrador, terminamos recibiendo publicidad oficial 3 de los 6. Entonces, sí hay una diferencia importante, insisto, pues porque esto finalmente no nos mató, porque claro. tuvimos la posibilidad de generar modelos de negocio que no se sostengan por eso. Y sabemos que en México ha habido, no solo ahora, sino históricamente, periódicos que venden, pues, no sé, 2,000 ejemplares, pero reciben decenas de millones de pesos de publicidad oficial. Claro. Y tienen una vida absolutamente artificial, digamos, ¿no?
Esto es muy importante porque yo creo que uno de los daños del observador era el estigma de que recibir publicidad oficial era algo indebido, inapropiado.
Sí, como si fuera algo malo, sí.
Claro, y cuando hay una... El tema no es recibir publicidad oficial, que además la publicidad oficial tiene que ver con llevar contenido a donde están las audiencias, en el, uh-huh. a la tele, a la radio y a los portales. El problema es cuando compromete líneas editoriales y esa es otra discusión. Ahora, me detengo tantito en lo que dices del modelo de negocio, porque en Animal tú estuviste impulsando esta idea de que la propia audiencia patrocinara, no vía suscripción, pero incluso yo diría uh-huh. un pasito más de la suscripción, que es el vínculo con el proyecto uh-huh. periodístico. ¿Y cuál es la experiencia que sacas de eso? Que sé que no es, que sigue siendo muy complejo en México.
Muy complejo. Mira, yo te diría que hay un contraste notabilísimo entre lo que ocurre en América Latina, para no solo decir México, con lo que ocurre en otros países. Y creo que el análisis tendría que ser más amplio de lo fácil de decir es que en México hay menos dinero, es decir, que la gente le cuesta más trabajo suscribirse, que sin duda es un factor importante. Aun cuando cobres muy poco, de todos modos es una cantidad de dinero mensual y mucha gente se lo piensa, insisto, en función de sus propias posibilidades económicas. Pero te decía, yo creo que el análisis es más amplio porque incluso tiene que ver con el desprestigio propio del periodismo y yo soy un convencido de que los periodistas tendríamos que hacer pues una autocrítica de por qué el desprestigio. Es decir, durante el sexenio de López Obrador hubo un golpeteo diario al periodismo y a su credibilidad que le afectó. Pero no podríamos decir que esa credibilidad estaba en 100 antes de llegar López Obrador. No, lo cierto es que en México ha habido una alianza entre los empresarios, los dueños y los directivos de los medios tradicionales con el poder. Y eso ha costado mucha credibilidad. Que también tiene un impacto en el caso de que quieras que los lectores te mantengan, y lo digo así porque creo que es la relación ideal, es decir, que uno trabaja para los lectores y que los lectores te financian el trabajo que haces. Entonces, es muy difícil que hoy puedas vivir de esto. Uh-huh. En términos reales, las cantidades de personas que pueden hacerlo termina siendo pequeña. Entonces, uno tiene que ponerse creativo en buscar 6, 7, 8, 10 formas de financiamiento distintas para poder realmente sobrevivir. Las suscripciones son una de estas, pero no puede ser la única, insisto, porque no hay suficiente gente dispuesta a pagar por periodismo. E insisto que tiene que ver con muchos factores, no solo con la si en América Latina y en México en particular, la gente tiene dinero para pagarlo.
Claro.
Cuando uno ve, por ejemplo, la experiencia de España es impresionante. O sea, estamos hablando de que en España la gente está suscrita a 2, 3, 4 medios digitales y le parece algo normal.
Y sí, porque además, medios,
bueno, con miles y miles de suscripciones.
Déjame reforzar esto. Pagamos Netflix, pagamos streamings, pagamos... Y tiene que ver con un asunto de lo que tú apuntas, el vínculo con el periodismo. Ahora, hay una pregunta que Alfonso trae que me parece muy pertinente porque creo que apunta a una de las claves del éxito que ha tenido Animal bajo tu, periodo y que creo que es parte del secreto, digamos, si es que hubiera uno, del resultado, Alfonso.
Sí, Daniel, buenos días. Te
Hola,
saluda
Alfonso.
Alfonso Cerqueda. Yo te quisiera preguntar cómo fue la evolución y la incorporación de nuevos talentos, justamente con todo este nuevo, digamos, esta nueva dinámica que traía este animal, que este trabajo periodístico durante este tiempo, cómo incorporó a estos nuevos talentos.
Fíjate que esa es una parte que yo, digamos, es de las que personalmente más me tienen satisfecho. Yo decía en broma en la redacción de Animal cuando empezábamos que iba a mantener un principio que era no contratar a nadie que hubiera nacido después de que yo empezara mi carrera como periodista, ¿no? Pues yo empecé en 1989, entonces yo les decía que no me hagan eso, no me hagan sentir tan mal que terminas contratando a alguien de 1990, ¿no? Bueno. Eso ya se imaginarán que ya no existe. O sea, ahora que me despedí, pues ves la redacción de Animal y dices, híjole, estamos hablando de que salvo tres o cuatro personas que son mayores de 40, todos los demás son menores de 40 años. Y que uno tiene que arriesgarse y apostarle, pues, por gente joven, por muchas razones, entre ellas, porque para ellos es mucho más natural, digámosle así, el lenguaje digital de lo que es, por supuesto, para periodistas ya de mi edad. Ellos pueden trabajar TikTok e Instagram, por ejemplo, de una manera mucho más fácil de lo que uno tiene que hacer, pues porque no tienes idea del lenguaje, de lo que quiere la gente, del ritmo, de una serie de cosas, ¿no? Entonces, esa, insisto, ha sido uno de mis mejores descubrimientos. Cómo puedes, pues evidentemente apoyando, conduciendo, enseñando, pues lo normal, pero cómo puedes, digamos, entregarle el medio a gente de 20 y de los primeros 30 y que pueden hacer y hacen un periodismo profesional, pero sobre todo pensando en los lectores, olvidándose de la clase política, apostándole pues a incidir en sectores cada vez más amplios. Esa parte, insisto, es para mí de las más satisfactorias, sin duda, ¿no? Hoy por hoy, insisto, en Animal Político, los mandos medios, que son, digamos, los más grandes, entre comillas, pues ahora que lo estoy simplemente pensando, estamos hablando de gente que tiene entre 30 y 35 años, muy jóvenes, porque en los medios tradicionales además sabemos que no es fácil llegar a cargos directivos con esa edad, ¿no?
Pues sí. Oye, pues digo, obviamente se nos quedan preguntas de algunos de esos. ¿Por qué se va? Ya lo publicaste, yo creo
Ahora sí que
que
solo por lo que dice la carta,
pues
yo
sí.
sé que con mucha frecuencia es difícil que un directivo salga en paz de un medio, siempre es show, pleito y demás cosas. Híjole, en este caso es increíblemente simple la razón.
Yo, y nos parecía que había muchos temas y seguirá habiendo muchos temas que platicar siempre contigo. Te agradezco,
Encantado
Daniel, que
siempre.
nos hayas tomado esta llamada.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y les mando un abrazo.
Gracias, Daniel Moreno. Y Ernesto, ¿algo que agregar?
Por lo que comentábamos, mi querido Mario, dice la presidenta que la salinidad en el agua y en el crudo no es un tema de coyuntura, es algo que sucede en todo el mundo. Está ocurriendo en algunas plataformas, particularmente la refinería de Dos Bocas, y que se está resolviendo, que no hay problemas con Pemex ni en la producción petrolera, que son coyunturas que se dan históricamente. Y respecto a los reclamos de compradores y solicitud de descuentos por la condición del crudo maya, dice que si trae agua es salada, lo cual se está controlando, que es la primera vez que surge y que se está dando en Dos Bocas.
Bueno,
Es lo que dice. Perfecto.
lo platicamos mañana con calma. Gracias, Ernesto. Gracias, Oscar.
Buenos días.
No,
Buenos
gracias, Mario.
días.
A la gente, buenos días.
Gracias, Alfonso.
Gracias, querido Mario. Nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, les debemos un minuto a nuestros queridos compañeros de las 9. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Gracias a usted por acompañarnos. Lo esperamos mañana en punto de las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.